Bueno, yo espero que los oyentes, ahora que no me escucha Manolo Fernández, cada vez que se marcha Manolo, los oyentes entiendan que lo que pasa por el estudio de radio, esta media hora de radio última que hemos escuchado, es viva historia de un hombre que es leyenda y que es actualidad y que es radio pura. Es que da gusto escucharle, da gusto la forma que tiene de seleccionar canciones. Por cierto, que vamos a hablar de un tema que antes he hablado con Manolo Fernández acerca de los avatares de Leonard Cohen, que yo sé que es un cantautor y que es alguien muy querido para Fernando Rodríguez Lafuente, para Carlos Marihuana. A Diana Cortés le pilla un poquito ya, en fin, viejecito Cohen, pero es un grande y seguramente que Elena algunas canciones ha escuchado y habrá vivido canciones del gran cantautor. Elena, Carlos y Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis? Tú a Cohen lo has pillado de aquella manera, ¿no, Elena?
Sí, hombre, pero yo creo que es un clásico, ¿no? Más allá, da igual la generación. O sea, sí, en el fondo sí, todo el mundo ha escuchado, sí. Aunque solo sea el Aleluya, hombre.
Bueno, el Aleluya es que, ¿sabes? Creo que lo he contado aquí, no sé si aquí o en otro momento del programa. Aleluya es una canción de Cohen, que compone Cohen, y que ha entrado directamente a las celebraciones católicas, en este caso a las bodas. Como entró el Blowing in the Wind, hubo un cantautor que se llamaba Ricardo Cantalapiedra, sí, que cogió la música de Blowing in the Wind y entonces hizo una canción con el Padre Nuestro. Bueno, sacrilegios de estos han montado muchas veces, ¿no? Pero el Aleluya de Cohen se canta en las celebraciones matrimoniales, cuando hay una boda. El problema es que ni el novio ni la novia saben que es una canción de desamor. Y se canta, si es una canción de desamor. Sí, sí. Es una canción de desarraigo, de lo que duele dejar a una persona. Y eso es lo que se canta en una boda, en muchas bodas, incluso en algunas bodas de alto nivel. Yo por lo menos he estado en alguna que se cantaba así. Digo, bueno, ¿sabrán lo que están cantando? Pero estas cosas pasan, ¿eh? La Fuente, estas cosas... Sí, es verdad.
Es maravilloso. Es verdad. Es el disparate llevado a su enésima potencia.
¿Qué quieres que te diga? Es lo
qué
que
maravilla,
hay.
Qué ¿sabes? Maravilla. Es... viva Valle Inclán y viva Desperpento. Y vámonos todos a pasear esta tarde al Callejón del Gato.
Eso es.
A ver los espejos cóncavos y convexos.
Y déjate que alguien no coja la canción de Chelsea Hotel y también la cante en una celebración.
Sí,
que es la historia con Janis Joplin, que no es pornográfica la canción.
Sí,
o sea,
totalmente,
que, bueno, pero bueno, estas cosas.
Pero de todas formas, a mí me sorprendes un poco porque esto, si me dices, hace 30 años, ¿no? Bueno, pero ahora yo creo que ya hay una parte de la población española muy
que habla inglés, que habla inglés
que
y
habla
sabe
inglés.
De qué va, ¿no? Claro,
no tanto, Fernando, siento decirte que no tanto.
¿Tú crees? O sea, porque yo veo, no, sobre todo, te lo digo de una manera generacional, ¿no? Porque veo que la mayor parte de mis sobrinos, y son unos cuantos, oye, joder, hablan un inglés, no te voy a decir impecable, pero todos se defienden, han viajado,
bueno,
han trabajado fuera, vuelven aquí.
No lo sé, yo creo que es el estribillo de la canción, de Aleluya, ¿no?
Aleluya, sí,
me parece
sí,
a mí, pero ya digo, es una canción de desarraigo, de desapego, de desamor, de ruptura, de dolor.
El lunes pasado escuché en Radio Clásica, por cierto, fíjate, una versión del Aleluya de Cohen con... A ver, me acuerdo, sí, dos violonchelos, una viola y un violín. Bueno, no os imagináis cómo suena, ¿eh?
Sí, me lo puedo imaginar.
Bueno, si piensas que yo, de todas formas, hace unos días estuve en el funeral de un familiar, que era, esto le va a divertir a Carlos, y que era muy del Atleti, pero una bellísima persona, muy del Atleti. Y pusieron la música, vamos, muy bien, Händel, Juan Sebastián Bach, todo maravilloso, pero cerraron con el himno del Atleti en grupo de cámara, ¿no? Y, oye, después estuve con Cerezo unos días después, con el presidente del Atleti, y le dije, oye, Enrique, tenéis que poner el himno con un grupo de cámara, porque es que no os imagináis cómo sonaba el himno del Atleti. O sea, claro, me imagino que lo del Aleluya de Cohen... Bueno, pero yo he oído himnos nacionales también en
bueno,
bodas.
Yo he oído en una boda la salida de los novios, una vez que ha finalizado la función, la he escuchado con violines, en fin, con un contrabajo, un cello, el himno del Real Madrid, el Ala Madrid, el de la leyenda.
de la leyenda.
Que ese, que con, en fin, que con arreglos clásicos tiene un pase. Cuando ya está saliendo la el matrimonio, ya la pareja casada. Pero bueno, a mí ya me parece, en fin, verdaderas aberraciones. Yo creo que mezclar estas cosas con el fútbol y más, bueno, más ya si, con la... Bueno, si y que eso, cada uno hace lo que quiere, ya está. Si, así es que tampoco...
Claro, también es verdad. Lo único que podemos es comentarlo y nos hace gracia.
Claro, claro.
Si piensas que hay comuniones laicas...
Bueno, en todo caso, si alguien nos escucha, si alguien se va a casar, si alguien ha pensado en el Aleluya de Leonard Cohen, por favor, que alguien que sepa inglés le traduzca la canción. Es más, no, está traducida en internet.
Pero no seas malvado, les vas a destrozar el negocio. Claro, no les digas,
claro,
no les digas nada, tú tranquilo.
Bueno, bueno, tú sí has crecido con la música de Cohen, claro, si es que, ¿no?
Hombre, sí, sí. Mi generación, que es la de Fernando...
Claro.
Pues efectivamente, lo tenemos ahí muy vivo, afortunadamente, porque yo creo que después de Cohen hay una especie de vacío importante.
Sí. Oye, qué mala suerte ha tenido Cohen con todos sus administradores. Leí el otro día, me parece que fue en El País el sábado pasado, me parece, el litigio que tienen los dos hijos de Cohen, Adam y Lorca, hijo e hija, con los administradores de padre, con el que lleva el tema de los negocios del padre. Antes le robó un administrador, ahora le roban un gerente o algo parecido.
Bueno, el concierto que último que dio en Madrid, que estuvimos tú y yo,
sí.
Esa gira la hizo el pobre Cohen para recaudar dinero después de que se lo llevara la administradora. O sea, que
yo lo vi en lo que hoy es el Wizzin, en el Palacio de los Deportes, y luego lo vi en Barcelona también,
en el Palau. Yo tengo que deciros que llevo a gala, lo he repetido en este programa mil veces. Que le vi hace exactamente 49 años, o sea que...
Ya, pero entonces era un Cohen... Era un Cohen con una voz joven, muy definida. No digo que la voz última fuera maravillosa, que lo era, pero tenía una voz que no precisaba ni de los arreglos, tampoco precisaba de coros, o con los coros mínimos. Mira, vamos a empezar, ya como estamos con Cohen, con esta maravillosa canción del año 1973, que en español sería algo así como la historia de un hombre que se siente como un pájaro en el alambre.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go. Thank you.
pretty woman leaning in her darkened
Lo que está diciendo Cohen es esto: como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado en mi camino ser libre como un gusano en un gancho, como un caballero de un libro anticuado. He guardado todas mis cintas para ti. Si he sido desamable, contigo espero que puedas dejarlo pasar. Y si he sido falso, espero que sepas que nunca fue para ti. To be free.
Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Que nos pasa últimamente, que siempre salen descolocadas las sintonías. Empieza Cohen antes, empezamos a hablar Carlos, Elena y Fernando, y este es un descoloque de sintonías, pero yo quiero cumplir. Vengo de un programa casi perfecto de la radio, como es el de la máquina de discos con Manolo Fernández, y este programa, siempre digo y lo recuerdo, no tiene una sintonía, tiene dos. Pues vamos a empezar con Elena Cortés. ¿Qué te parece, Elena? Empezamos con tu serie. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? ¿Qué serie has seleccionado? A ver, ¿qué nos dices?
Venga, hoy no me he arriesgado tanto como la semana pasada.
Sí,
¿eh?
La semana pasada algo más. Hubo un cierto riesgo, ¿eh? Sí.
Lo hubo.
Un poquito de nicho.
Sí, bastante nicho.
A ver, bueno, esta semana quería traer una serie de una plataforma que acaba de aterrizar en España, que es Sky Showtime. Pues si teníamos pocas, acaba de llegar la enésima plataforma de pago que tenemos. Es verdad que Sky ya estuvo en España hace un tiempo, pero bueno, la apuesta yo creo que no salió como esperaban. Y ahora llega de la mano de Showtime, que es otro de los grandes estudios de producción de series. Entre ellas, bueno, aterrizan casi
Elena,
siempre
vamos,
que las plataformas...
Vamos a morir de una indigestión de series, ¿no? Es imposible ya consumir tanto,
bueno,
¿no?
Es un mercado que al final yo creo que va a acabar tendiendo a la concentración, porque es imposible, aunque sean... Es verdad que la primera que llegó fue Netflix, nos acostumbró a todos, ¿no?, a pagar por la televisión de pago, hacer como micropagos, ¿no? Pequeñas cantidades, pero es verdad que ya son muchas plataformas. Yo creo que al final... Pero claro, son movimientos que se hacen a nivel internacional, ¿no? Todos los grandes estudios apuestan por su contenido bajo demanda y al final, una vez que estableces el servicio, en cuanto más países aterrices, pues más fácil va a ser rentabilizarlo, ¿no? Entonces, una vez teniendo el contenido, la distribución, desde luego, que en este caso no es lo más caro, ¿no?, sino la producción. Pero bueno, al final yo creo que el mercado, si os fijáis, va a acabar tendiendo a la concentración, ¿no? Porque al final ya algunas están metiendo publicidad, las producciones ya quizá no son tantas, porque es difícil rentabilizar un modelo con tanta producción. Es verdad que la estrategia pasa cuando aterrizan en un territorio, normalmente suelen estrenar una producción local, ¿no? Intentan apostar por producciones locales para enganchar al público de ese territorio, ¿no? Pero en este caso, la serie que quería recomendaros de Sky Showtime es una producción latinoamericana. Está dirigida, se llama Los Enviados. Está dirigida por Juan José Campanella, que es un... es un director, ganó el Oscar por El secreto de sus ojos. Es un director estupendo. Y ha producido aquí también series. Ha producido Vientos de agua, El hombre de tu vida. O sea, es conocido para los espectadores españoles, ¿no? No solo por su trabajo en el cine, que obviamente es conocido mundialmente. Y en esta serie es interesante porque, bueno, nos presenta el trabajo de dos sacerdotes. Uno está interpretado por Luis Gerardo Méndez y otro Miguel Ángel Silvestre, que es una cara, un actor español muy conocido, ¿no?, que ha trabajado a nivel internacional. Ambos interpretan a dos sacerdotes que vienen del Vaticano, aterrizan en un pequeño pueblo de México para comprobar si las supuestas sanaciones que se están produciendo, que está produciendo allí otro clérigo, son o no milagros, ¿no? Son un poco los verificadores que tienen que ver si realmente ahí está pasando algo milagroso o no. Es curioso porque los dos tienen personalidades muy distintas, ¿no? el personaje que interpreta Luis Gerardo Méndez es un perito médico, pero paradójicamente es un hombre de mucha fe. Y el personaje Miguel Ángel Silvestre, en cambio, es mucho más descreído, es un abogado, ¿no? Entonces forman ahí un tándem bastante particular. A partir de ahí os podéis imaginar un thriller de 8 episodios en el que, aparte de descubrir, van a descubrir muchos secretos, ¿no? No solo que, bueno, no os ha avanzado demasiado, pero bueno, van a descubrir que mucha gente en ese pueblo oculta cosas, ¿no? No solo van a investigar el supuesto milagro. La serie está muy, muy bien dirigida, la verdad. Y es una serie con un ritmo tranquilo. O sea, pasa, yo creo que pasa también en el cine de Campanella. No es un ritmo vertiginoso de Hollywood, pero son historias que están muy bien contadas. Aquí hay que darle tiempo porque luego, según va avanzando la serie, van apareciendo giros. Y bueno, yo creo que es una muy buena carta de presentación de Sky Showtime para llegar al público latinoamericano, ¿no? No solo al público español.
Bueno, pues suena así.
Este es el caso más raro que he visto, ¿no?
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
¿Estás leyendo sobre el caso?
Estaba leyendo sobre usted.
El expediente le va a decir que soy doctor en derecho canónico, pero soy mucho más que todo eso. Usted es más que un perito médico.
Bueno, naturalmente, padre.
Cuánta fe para nuestro pueblo, ¿no?
Rafael Quintana.
Padres.
No se imagina el viaje que hemos hecho solamente para conocerlos.
¿Qué tal?
Doctora Adriana Cortés.
¿Qué tal?
Los padres vienen desde el Vaticano.
El padre no ha llegado.
Estamos en la parroquia esperando al padre Quintana, pero
no está.
Yo pienso que deberíamos llamar a las autoridades.
Sorpresivamente llegan dos curas del Vaticano y de repente desaparecen todos.
Creo que lo mejor es que se regresen al Vaticano y nos dejen a nosotros encontrar a Quintana.
La gente dice que México es un infierno, pero San Acacio es donde el diablo apoya una cola.
¿Ese es su trabajo? Los enviados para este fin de semana, recomendación de Elena Cortés. Por cierto, en las plataformas ya no solamente ponen las series, cantidad de series, sino que las películas que, no sé, están todas las películas del Goya, ¿no, Elena? Están todas, prácticamente.
Sí, ahora hay muchas. ¿Sí? Yo, fíjate, este fin de semana estuve viendo también, incluso de los Oscar, Sin Novedad en el Frente,
¿cuál es
que
el
no
negocio
ahí?
¿Cuál es el negocio? No entiendo muy bien. ¿Se dejan de ver en los cines? No entiendo muy bien. ¿Será negocio?
Bueno,
supongo, ¿no?
Se tiende a que las ventanas de distribución, ¿no?, el periodo de exclusividad en el que la tiene el cine o la plataforma que sea, sea cada vez más corto, ¿no? Entonces, depende. También tener en cuenta que hay muchas plataformas que colaboran financiando el cine español.
Ya.
Entonces, Amazon, por ejemplo, tiene mucho cine español por eso. Depende de los casos, pues, pero es verdad que las ventanas se tiende a que cada vez sean más cortas, ¿no? Que cada vez se tarde menos en estrenar en televisión, también porque eso es bueno, ¿no? La serie, o sea, hablo de series por defecto, la película, al final se sigue hablando de ella, ¿no? Y eso para en la época de premios y demás es bueno siempre que se hable de producciones.
Hace unos pocos días vi Modelo 77, que me gustó, la película de Alberto Rodríguez Librero y de Miguel Herrán y de Javier Gutiérrez. La verdad es que me gustó. No sé si habéis visto esa película.
Sí, yo la vi en el cine y
me gusta mucho cómo ambientan la época. En plena transición, en el año 77, 78, y los follones de las cárceles en aquel momento en nuestro país. Fernando, pues si nos hemos quedado satisfechos con la recomendación de Elena, saca un libro para el fin de semana. ¿Qué le dirías a un oyente que quiera leer el fin de semana? A ver.
Pues como esta semana, lo del Día Internacional de la Mujer, día 8, voy a recomendar una biografía breve, por otra parte, pero muy sustancial, de una de las grandes mujeres del siglo XX, que era la argentina Victoria Ocampo. Fue una de las grandes protagonistas de la cultura del siglo XX, ¿no? Primero, porque tenía un elemento que siempre ayuda mucho, que es que era multimillonaria. Y entonces esto significó que fue una de las grandes mecenas de la cultura en Argentina, cuando Argentina, prácticamente cuando el centro del mundo cultural casi, o por lo menos literario, estaba en el sur. Cuando el sur fue el centro, que era Buenos Aires. Y Victoria Ocampo fue la protagonista de esos momentos tan decisivos, ¿no? Es el momento en el que, date cuenta que ella invita a Buenos Aires, además de ayudar a Ortega y Gasset, viajar desde Francia a Argentina en el exilio de la guerra civil, mantiene una extraordinaria relación con Virginia Woolf, es la gran amiga de Jorge Luis Borges y de Bioy Casares, de Pierre Dieu de la Rochelle, de Rabindranath Tagore, de Igor Stravinsky, de André Malraux. André Malraux, incluso cuando llega a Buenos Aires y le preguntan que qué le parece Buenos Aires, da una de las grandes definiciones que se pueden dar de una ciudad tan extraordinaria como era ese Buenos Aires de los años 30, de los años 20, 30 y 40, Malraux dice, bueno, Buenos Aires me parece la capital de un imperio que no existe, ¿no? Es una ciudad extraordinaria, ¿no? Son casi 5 ciudades en una, es una megalópolis. Y la gran mecenas es Victoria Ocampo. En España, lamentablemente, no se conoce muy bien la obra, porque su obra fue más que escritora, aunque tiene una autobiografía maravillosa que se llama Darse, pero se la conoce sobre todo también por la creación de una revista a imitación de la revista de Occidente de Ortega, porque con el que tuvo, ya os digo, una estrechísima amistad y admiración por parte de Victoria, crea una de las grandes revistas culturales del siglo XX, que es Sur, ¿no? Y que además el título geográfico está un poco indicado por el propio Ortega. Ortega había titulado su revista Revista de Occidente, y a Victoria la convence para decir, no, titúlala El Sur, ¿no? Titula Sur. Y además el emblema de la revista era muy bonito, porque era una señal, ¿no? Una marca que indicaba el sur, como hacia abajo, ¿no? Ahí publicó todo el mundo, daros cuenta por solo un detalle, ¿no? Por no extendernos, pero descubren entre Borges, Victoria, Bioy y Casares, descubren a un, no entonces ya joven, pero sí desconocido escritor, que se llama Julio Cortázar, y le publican su primer relato, que es un relato extraordinario, de los mejores de Cortázar, que se llama Casa Tomada, donde ya está esa especie de cuento fantástico en el que la realidad, la ficción, lo inverosímil, dentro de la normalidad que va a marcar toda la obra de Cortázar, ellos lo publican, ¿no? en Sur. Por lo tanto, esta biografía que se ha publicado ahora, Victoria Ocampo, Vida de Victoria Ocampo, de Lidia Andino Trioné, argentina también, y está publicada además en una editorial que recomiendo mucho, además en esta semana, ¿no? Que es la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias, ¿no? Esta asociación, que está haciendo un trabajo formidable, ha publicado biografía de Elena Fortún, nada menos que la autora de Celia, ¿no? Ha publicado de Ana María Matute, de María de Zayas, de Concepción Arenal, y también de escritoras y filósofas extranjeras como puede ser Hannah Arendt, Lou Andrea Salomé, Remedios Varo, Marie Curie. Es decir, que es una editorial que merece la pena apoyar, es una editorial muy pequeña, como os digo, y ahora pues se acaba de publicar prácticamente esta Vida de Victoria Ocampo. Nació Victoria en 1890, murió en 1979, y como os digo, fue partidaria del diálogo entre culturas, y llevó a Buenos Aires a lo que era lo mejor de la sobre todo de la cultura y de la literatura. Tuvo gran relación con el conde de Kaiserling también, un gran viajero por toda América. Vida de Victoria Ocampo, merece la pena que desde España también nos demos cuenta que, como bien decía Federico García Lorca, al llegar a Buenos Aires, el que no conoce América no conoce España.
Bueno, de las muchas cosas que ha dicho Fernando sobre este libro, me quedo con una frase cuando Fernando dice, una frase que me vale para luego ligar el tema con Carlos Marimona. Sí, dice, hay un elemento que siempre ayuda mucho, que es el dinero.
Sí, claro, es el dinero. Que era una mecenas, ¿sabes? Ya. O sea, prácticamente, no te voy a decir que se arruinó, pero prácticamente bueno, su vida fue entregada a promocionar, ayudar y fomentar la obra de otros. Y eso a veces se olvida, pero son personajes fundamentales en la historia de la cultura.
Bueno, es verdad que el dinero vale para muchas cosas, pero en fin, ese elemento que siempre ayuda mucho, que es el dinero, también explica la posibilidad que tienen algunos de consumir lo que hoy nos trae y nos propone Carlos Marimona, a vuelta de la publicidad, que no es ni más ni menos que Las Angulas.
Toma ya.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés. Come
en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi. Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Shall I say, is calling?
Esta canción que escuchan los oyentes de las cinco letras, Who by Fire, está adaptada libremente de una oración hebrea. Al igual que en el original, la canción de Leonard Cohen está hablando de una letanía de formas y razones por las que uno podría encontrarse con su muerte. Fuego, agua, suicidio, drogas, alcohol, excesos, algunos de los cuales aparecen en la oración original. Y esa es la versión que hace Cohen en esta inquietante canción.
Command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Bueno, la voz de Cohen en los años 70, la voz de un joven cantautor ya maravilloso, con canciones, como digo, tan inquietantes como esta que acabamos de escuchar. Bueno, Maribona, inquietantes los precios de las angulas, ¿no? Hoy te has venido arriba, ciertamente.
Bueno, pero inquietantes en Navidades, que es cuando todo el mundo quiere comer angulas.
También es verdad.
Ahora que están a final de temporada, con marzo se acaba la angula, los precios han bajado considerablemente. O sea, un producto que a lo mejor en diciembre, para los caprichosos, pues hay que pagarlo a 1.400. Este año ha llegado a pagarse 1.500 euros el kilo. Pues ahora la puedes encontrar por 600. Vamos a ver, 600, estamos hablando de un producto que no te comes un kilo. Quiero decirte que una buena cazuela de angulas al final son 100 gramos, 120 gramos. Quiero decir, por 60 euros te puedes dar el capricho de comerte una cazuela de 100, 120 gramos de angulas que la verdad es que cunden mucho, ¿eh? O sea que hay bastante cantidad en 100 gramos de angulas. Así que no es que me haya venido arriba, es que es el momento de comerlas.
Hablamos de angulas frescas, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ni de Angula congelada, ni de ese horrible sucedáneo que nos invade, que se llama Gula.
La Gula, que ver, es que eso
la Gula del Norte, que no es más que un quiero y no puedo, ¿no? Es que para comer eso es mejor dedicarse a los bocadillos de tortilla de patata, ¿no? Yo creo que si comes angulas, comes angulas. Y si no te puedes permitir 100 gramos de angulas, pues come otra cosa, pero no comas la Gula del Norte, surimi, por favor.
Además, eso es harina.
Por favor, son harinas de pescado. Eso no tiene sabor. Es que la Angula, fíjate que mucha gente dice, la Angula no tiene sabor. Mentira, la Angula tiene poco sabor, es muy delicada, pero sí tiene un sabor, ¿no? Y la Angula fresca, recién matada, tiene su punto. Y un punto para mí muy agradable, porque fíjate, la gente dice, no, la angula no sabe a nada y hay que comerla al ajillo, o sea, que es la preparación tradicional que todos habéis comido seguro alguna vez en su cazuelita de barro con ajo, con aceite y con guindilla y salteada, ¿no? Sí. Que dice, no, es que hay que prepararlas así para que sepan algo. No es verdad, yo he comido ensalada de angulas, que no es más que la angula con aceite de oliva bueno y un chorrito de limón en una ensaladera que esté untadita con ajo previamente, y están buenísimas. Y hay otras muchas preparaciones. O sea que la angula sí tiene un punto de sabor. No es el producto más sabroso del mundo, obviamente, pero sí tiene un puntito de sabor.
¿Y por qué es tan cara, Carlos?
Bueno, porque es muy escasa. Es que tú fíjate que ahora, en estos días, y eso que en los últimos años se ha recuperado un poco, se está capturando el 10% de la que se capturaba hace 20 o 30 años, ¿no? Tú fíjate que la angula era un producto que la gente no valoraba, ¿no? A mí me hace gracia, pero se sacaba en los ríos, sobre todo Asturias, que es donde yo soy, pues en ríos donde ahora no existe, pues en la desembocadura del Navia y de otros, se sacaban a cubos, y tanto se sacaban que muchas de ellas acababan siendo alimento de cerdos, de gallinas. Las familias modestas eran las que comían angulas, ¿no? En muchas recetas, que sí, algunas ya han ido desapareciendo, en empanada, en tortilla. Fíjate que Camba decía, Julio Camba, en alguno de sus escritos habla de que antes de la Guerra Civil, por ejemplo, en Madrid, los que comían angulas eran los albañiles, ¿no? Que las tomaban en cazuelas con mucho pimentón porque eran como unos fideos, decía Camba, como unos fideos secos, ¿no? Y que sin guindilla no sabrían a nada. Bueno, y de ahí han pasado a convertirse en un producto de lujo gracias sobre todo a los vascos, que son los que ya desde finales del siglo XIX empezaron a ponerlas en valor.
Yo creo
que sí hay con las angulas que a mí me divierte. Yo he estado el fin de semana pasado en Asturias, que os dije el viernes que estaba allí. El fin de semana ha habido un festival en San Juan de la Arena. San Juan de la Arena está justo en la desembocadura del río Nalón y probablemente es uno de los sitios donde más y mejores angulas se capturan de España. Porque angulas hay en muchos sitios, hay en el Miño, hay en el País Vasco, hay en el Delta del Ebro, pero las de San Juan de la Arena son especialmente buenas, ¿no? Y ha habido un festival en el que varios restaurantes de la zona pues han ofrecido distintas elaboraciones de angulas.
Yeah.
Y la verdad es que he estado allí disfrutándolas muchísimo, ¿eh?
Bueno, no sé por qué creo que a Fernando la angula es una cosa que le gusta mucho, ¿no, Fernando?
Sí, yo las tomo, pero claro, como no soy una persona de posibles, como se decía antiguamente, solo las tomo el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena.
¿Tómalas ahora? Dice Maribona, tómalas ahora.
No, es que no lo sabía, pero voy a intentarlo, vamos a ver cómo están, pero...
Y el día la mejor pescadería que hay en Madrid, y no diré el nombre, las tienen oferta ahora mismo.
¿Ah, sí?
Sí,
Las
tiene a un precio más que
con un 30% menos de los precios habituales, sí, sí señor, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Efectivamente. Y vosotros sabíais que hay dos tipos de angula, o sea,
no,
que
no.
Y además hay un debate en los últimos años, la angula blanca y la angula de lomo negro. ¿Habíais oído alguna vez esa historia?
Yo no.
Pues es una historia fantástica. O sea, la angula blanca es la que se captura justo en el momento, en la desembocadura del río. Como sabéis, la angula es la cría, la alevín de la anguila. Las anguilas desovan en el mar de los Sargazos Y estos alevines, que son las angulas, vienen cruzando el Atlántico para entrar en los ríos del Atlántico, fundamentalmente de las costas atlánticas y cantábricas, aunque también llegan al Mediterráneo, y ahí es donde se convierten otra vez en anguilas, que luego vuelven al Mar de los Sargazos. Bueno, cuando tú ese alevín de anguila, esa angula, la capturas recién entrada, cuando todavía está en la desembocadura, en agua salina, la angula es blanca. Cuando entra ya en el río y está unos días en agua dulce, entonces le aparece el lomo negro que encontramos en algunas angulas, que es que simplemente se le empieza a formar cuando ya está en agua dulce, una cuestión fisiológica de la propia, del propio bichito, es que se le empieza a formar la espina dorsal para ya convertirse en anguila después. Entonces, cuando las veas con un lomo negro, es que ya está formándose y ha estado un tiempo en agua dulce. Cuando está blanca, 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 es que solo ha sacado directamente del mar o de la desembocadura de agua salina. Y ahí hay un debate tremendo desde hace años entre los partidarios de la de lomo negro, que hay mucha gente que considera que es la mejor porque tiene ese punto crujiente que le da ya al tener espina, o los de angula blanca, que es la que, para mí, yo soy partidario de la blanca, es la que tiene más sabor porque todavía mantiene ese sabor del mar, ¿no? Que no tienen las otras. Bueno, es curioso, hay que fijarse, la mayoría comemos angulas sin darnos cuenta de esa diferencia, pero es un debate muy interesante.
Oye, la angula, como el caviar, tiene algo que atrapa a los más horteras, ¿eh? Digo esto porque cuando hemos conocido escándalos de gente que se ha enriquecido... No, entiéndeme, entiéndeme. Digo, me voy a explicar bien, Carlos.
Qué elegante eres.
A ver, ¿me dejáis que yo me pueda explicar? Vamos a ver.
Explícate.
Estoy diciendo que cuando se descubren casos de corrupción, en que aparecen facturas de gente que se dedica al alcohol, al marisco, tal y cual, no falta nunca el caviar y las angulas. Y estoy pensando en un tipo que está en la cárcel ahora mismo en Soto del Real, que fue alcalde de uno de estos pueblos de aquí de la zona, que cada vez que iba al restaurante lo recibían con un plato de sopa, pero lleno de angulas. O sea, que no pagaba él.
Mira, ocurre con el caviar, ocurre con la angula. Al final es un producto caro que, para este modelo de hortera, de nuevo rico, pues evidentemente se asocia con el lujo. Pero los que no somos horteras ni nuevos ricos, como Fernando acaba de decir hace un momento, oye, un plato de angulas en su momento, pues nos apetece mucho, para que no vamos a engañar.
A mí me encanta.
¿Dónde se comen aquí angulas buenas? ¿En qué restaurantes?
En general en las marisquerías, en Rafa, en Opazo, en El Pescador, siempre hay algunas muy buenas. En la tasquita de enfrente siempre las tiene en algunos platos. Hay un restaurante en Torrelodones, que es el Trasgu, que lo hacen con una de las formas que a mí más me gustan las angulas, aparte de la preparación tradicional, que te las ponen con huevos fritos. No hay nada mejor que un huevo frito rodeado de angulas.
Qué bueno.
Y en el Trasgu de Torrelodones lo preparan francamente bien, ¿no?
Yeah. Oye, porque fíjate que para los que nos están oyendo, pues que en el fondo es lo que estamos tratando, y cuenta Carlos, es si usted se quiere dar un homenaje, pues es el momento, y además con las angulas. Y nos dejamos de comida de diseño y de raciones pequeñas. Que
100 gramitos de angulas, ya está, claro.
Claro,
¿sabes? Puedes pagar ahora, sí, sí.
Váyase a las cosas de verdad, a las de siempre, ¿sabes? A las buenas de productos naturales, que aunque cuesten dinero, siempre se agradece, y déjese de diseños, ¿no?
Ya. Elena, tú que eres muy, muy jovencita, ¿esto de las angulas ya te has encontrado con ellas o no?
No están en mi dieta.
No están en tu dieta.
No soy una mujer de posibles todavía.
Elena, te diré que para dieta las angulas.
Claro, ya me has cuidado.
Engorda un poco. O sea, es más, tiene una ventaja.
Pura proteína.
Una proteína, exacto. Tiene una ventaja y una desventaja. Que engordar engorda poco, pero vaciar el bolsillo. Yeah, eso sí, también es verdad.
Estará tu novio escuchando la radio, a lo mejor, Elena, y se da por aludido y esas cosas,
hombre,
¿no?
Claro.
Sí, porque estos del Atlético son tan generosos, además, y tan espléndidos.
Oye, tiene su gesto, claro, también.
Yo le he dicho que no, le estoy provocando, le estoy invitando, animando, si nos escucha animando, en la radio, claro, a que te haga un pequeño regalo de de unas angulas que tampoco es tan caro y se prueban. Además, mira, la receta del trasgu es muy interesante.
Es buenísimo.
La que nos contaba antes Marihuana.
Huevo, con, sí.
Buenísimo.
Con un buen huevo. Huevo, esta es otra. El
frito,
huevo,
¿no?
Nada más, Carlos, entre el huevo espléndido y fresco y el huevo industrial, apenas si hay unos céntimos muchas veces de diferencia. Yo creo que,
efectivamente.
Que hacemos el tonto no apostando por lo más caro, porque la diferencia no es tanta, ¿no? No es tanta.
No se nota, o sea, es que no se nota. Hombre, si ya eres una persona que vives en los límites de la supervivencia, lo entiendo. Pero cualquier persona con un salario medio decente y tal, es que es tan inapreciable la diferencia en el coste y tan apreciable la diferencia en el resultado final, ese huevo con yema amarilla, grasosa,
si vale lo que un doble
untuosa,
de cerveza, la docena
es
de huevos.
Otro mundo, claro.
Si vale
claro,
lo que una docena, claro. un doble de cerveza, es así.
Sí.
Y estoy diciendo esto porque se lo he escuchado a un camarero decirlo, oiga, no se compliquen la vida, quítense el doble de cerveza y compren huevos de verdad. Así que, porque valen lo mismo.
Exacto.
Y es verdad que valen prácticamente lo mismo. Bueno, la docena no lo sé, porque ahora se han puesto de moda docenas de 10 huevos. No sé si lo sabes, Carlos. Docenas de 10 huevos. Cuando vayas a un súper, vete a la zona de los huevos, verás como ya hay marcas que venden 10 huevos por docena.
Pero no te extrañes, si el aleluya... Si el aleluya se canta en las bodas, ¿por qué no va a haber docenas de 10 huevos?
Por favor, mirad eso en los super, si queréis, incluso los más finos. Vale. Hay se venden los huevos y son 10, no hay 12, son 10.
Date cuenta que nosotros somos una generación que ha conocido las hueverías. Entonces, era,
sí,
claro,
claro,
entonces era que estaban los huevos frescos y que eran extraordinarios, claro. O sea, entonces, imagínate.
Hay mucho rata en estos tiempos. Mira, tuve que hacer este fin de semana una fideuá de la zona que Fernando y yo solemos
tratar.
Salió muy buena la fideuá. Entonces compré un fideo que a mí me gusta, que es el número uno.
Fideo cabellín.
Sí, el número uno. Bueno, le das la vuelta, miras un poco de qué está hecho y descubro que el paquete tiene 450 gramos. Digo, hay que ser roñas para en una cosa que vale un euro y muy poco, quitarle 50 gramos
ya,
a esto.
Pero, querido,
450 gramos.
Pero, querido, ya, pero es que
son
cientos
para
de miles.
Precios.
Ya,
esa
ya
es la gran trampa, ¿no? Ya, o sea, yo no subo el precio, pero te reduzco la cantidad de producto. Eso está pasando con todo, ¿eh? Con todo.
Reducción, ¿no? Lo llaman.
Claro, y tú dices,
sí,
oye, si solamente es un aumento, imagínate, de 5 euros, pero a lo largo del año es una pasta, y esto es lo mismo. O sea, 50 gramos en, fíjate, miles de paquetes.
Ya, pero pues Fernando, me estoy refiriendo a que estamos rompiendo ya
claro.
Cifras sagradas, la docena de huevos, el medio kilo.
Sí,
es decir, es que nadie ha ido nunca a la tienda, deme usted 450 gramos de fideos, nunca. Nunca jamás, ni de lentejas ni de garbanzos, ¿no?
Estamos viendo lo que veíamos de niños, que tanta gracia nos hacía en algunos grandes almacenes, de que las cosas costaban 9 pesetas con 99 céntimos,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
¿No?
La gente pedía cuarto y mitad, por ejemplo.
Claro, exacto.
En fin, bueno, estas cosas que pasan. La angula, qué rica la angula y toda esa receta que nos da Carlos con la angula del restaurante Trasgum. Bueno, estamos con Cohen, pero hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos, porque hay una película y nos queda todavía un restaurante.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esta es la última hora del enfoque, esta es la última hora por esta semana, naturalmente. Siempre la cerramos con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Bueno, tenemos un restaurante que recomendar también a los oyentes, que es tradición ya de estas cinco letras de Onda Madrid, ¿no, Maribona?
Pues sí, es un restaurante que abrió el viernes. Muy en esa línea de las angulas que hemos hablado hace un momento, quizá un poquito demasiado, bastante ostentoso, pero yo creo que vale la pena por dos cosas. Primero, porque está en el Palacio de Saldaña. El Palacio de Saldaña, para los oyentes de Madrid, es ese palacete maravilloso que está en la esquina de Ortega y Gasset con la calle Castelló y que estaba casi en ruinas, y que un empresario mexicano pues ha invertido, me he perdido en los ceros que ha puesto por detrás, los millones que ha metido, pero lo ha rehabilitado completamente y lo ha convertido pues en un restaurante, bueno, en un espacio gastronómico, que es lo que se dice ahora, ¿no? Y la verdad es que solo porque se haya rehabilitado ese palacete, ya vale la pena, ¿no? Pero luego además es que han fichado a un cocinero muy bueno, un cocinero madrileño, que es Aurelio Morales, que tiene una larga trayectoria, que estaba en el Hotel Urban, donde consiguió con el restaurante Cebu una estrella Michelin. Y bueno, pues Aurelio ha hecho ahí una carta bastante informal, divertida, más pensada en el picoteo que en otra cosa, y con cosas ricas, divertidas, y bueno, pues es un espacio como novedad para Madrid, va a dar mucho que hablar, sin duda, y como recuperación de espacio, pues también tiene su importancia.
¿Dónde está este restaurante?
Pues es la esquina de Ortega y Gasset con Castelló. Es un palacete en la acera de los Pares. Es un palacete que seguro que habéis pasado por delante mil veces. Estaba bastante abandonado. Palacete que estuvo en la trama aquella malaya, porque fue propiedad de aquel tipo de Marbella, que impresentable.
Roca.
Roca, efectivamente, era propiedad suya y luego pues se quedó ahí en un estado de semiabandono, ¿no? Es un palacete de principios del siglo XX, de 1905, me parece, que es una maravilla, ¿no? Entonces ahí han metido muchos millones, este mexicano que te decía, y bueno, pues le ha dado un aspecto nuevo, bonito desde la calle, y con una cocina que es lo que a mí me importa, porque ya te decía que lo ha recargado demasiado. A mí me parece que la decoración es demasiado ostentosa, ostentoria, que diría Jesús Gil, pues en esa línea, ¿no? Pero sin embargo la cocina está muy bien. La cocina está muy bien porque Aurelio Morales es un cocinero con precios no muy subidos para lo que se lleva hoy día en Madrid, y con una carta muy variada, ¿no? Que lo mismo tienes unas croquetas, que tienes un ceviche, o que tienes un rodaballo estupendamente hecho, o unas hamburguesas de guayu. Bueno, es un poquito ecléctica la carta, pero bien resuelta y divertida. Y ya te digo, sin unos precios excesivamente disparados, sí en los vinos, que son muy caros, pero en lo otro está muy bien.
Bueno, el restaurante Avia. Yo recomiendo una vez más un italiano auténtico, que conocerá a Marihuana seguramente, Casa Marco, en la calle Gattamide, número 8, sitio maravilloso, con unos precios más que razonables. Es un lugar pequeñito, la verdad, una terraza estimable, pero ahora no hace tiempo de terraza. De modo que aconsejo reserva, les va a sorprender. Yo todavía estoy recordando la lasaña de berenjenas que tomé el pasado fin de semana. Verdaderamente
es bueno.
Fabuloso Tulio, el sitio Tulio y el trato, las dos cosas.
Tulio Di Marco es un grandísimo cocinero.
¿Y qué trato, ¿Y qué trato,
Sí, hay otro, déjame recomendar otro, ya que estamos, otro restaurante italiano en Madrid que a mí me parece fundamental por el nivel de cocina, que se llama La Piperna. Que es una cocina auténtica italiana maravillosa también y que tampoco se habla mucho de él.
Oye, pues
pero es verdad que Casa Marco está muy bien.
Si vamos de italianos...
Uy, perdón.
Elena, por favor.
No, decía que yo fui por recomendación de Carlos a La Piperna y vamos, salí encantadísima.
Sí.
Yo recomiendo otro, que fui hace poco. Goya. G-O y latina A. Goya.
Sí, Goya.
En San Bartolomé. Sí. El vitello tonnato más raro y más maravilloso que he tomado en mi vida.
Ajá, bueno.
O sea que...
O sea, Casamarco, La Piperna y Goya, ¿no? Esos tres italianos. Bueno, pues nada,
San Bartolomé.
Además del restaurante Avia, que es el que ha recomendado Carlos. Bueno, la película, antes de marcharnos, tenemos un poquito de prisa, querido
Venga,
Fernando.
No, pues la película es una película, bueno, que a mí me ha parecido interesantísima. Es una película vasca, se llama Irati, está dirigida por Paul Urquijo y está basada en una obra que tuvo muchísimo éxito en el siglo XIX, que era Amaya o los Vascos, en el siglo VIII, era el título del libro, escrita por Francisco Navarro Villoslada, fue un bestseller, era un folletín romántico y también, por qué no decirlo, tenía cierta propaganda carlista, pero estaba basado un poco a imitación de lo que había hecho el escocés Walter Scott, ¿no? Recuperando o cierta mitología escocesa, Navarro Villoslada lo hacía con una mitología vasca. Por ejemplo, a Unamuno le encantaba y, por ejemplo, a Baroja no le gustaba nada, y eso lo cual muestra que eran auténticamente Unamuno y Baroja, ¿no? Hubo una primera versión en el año 52 que dirigió Luis Marquina. Se han hecho cómics, se han hecho libros infantiles, pero es una historia de aventuras absolutamente maravillosas y además atreviéndose a algo que en el cine español no se hace mucho, que es el cine de la época medieval, ¿no? Y el unir el relato mitológico y el relato bélico, porque tiene, y además con un drama romántico. El protagonista es Eneco, que es vive en un valle pirenaico cerca de Roncesvalles y va a tener pues nada menos que parar la invasión o las tropas de Carlomagno. La verdad es que la película está llena de monstruos, de magia, de leyendas, de batallas, de folclore. Está en vascuence, con lo cual le da, a mí me parece, por lo menos, le da mucho mayor verosimilitud a la película, estupendamente interpretada. Y oye, pues es un tipo de cine que en España no se hace poco y que te recuerda pues a Tolkien, por ejemplo, o El Señor de los Anillos y las películas. Y esto, hacerlo en España y hacerlo con rigor, bien hecho, con una muy buena ambientación, me parece que es muy recomendable para el fin de semana.
A escuchar Irati.
Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros.
¡Padre!
Cuando yo no esté, tú cuidarás del valle. Prométemelo. Muchacho, tendrás que ser.
Pasa la hora de las cinco letras tan rápidamente. Hablamos de un poco de algunas cosas que nos gustaría comer o que comemos, algunos restaurantes, algunos italianos, algunos nuevos restaurantes, series, películas, libros, una hora de radio. Estamos del Cohen más joven, aquel de los años 70, al último Leonard Cohen, que en directo, creo que no sé si es de Londres o es Dublín. Londres, me parece que es Dublín. Dejó esta grabación, ya una voz, en fin, la de un anciano, pero todavía muy potente, muy, muy potente, muy hondo, muy profundo. Y con ella nos vamos. Elena Cortés, que tengas un buen fin de semana. ¿Qué vas a hacer en el fin de semana, Elena?
Igualmente. Uy, pues tengo cumpleaños, tengo la pedida de unos amigos.
Vaya.
También, o sea que...
Bien.
Fin de completito, la verdad.
Bien. ¿No te sientes concernida por la pedida, tú? No, eso no. No.
Bueno, hombre, sí, sí, pero yo ya para verano. Ah, todavía, vale, vale. Todavía.
Bueno, bueno.
Todavía
bueno,
me queda.
Bueno. Que lo pases bien. Un beso, Elena.
Un beso.
Y Carlos Maribona, ¿qué va a hacer el fin de semana? Carlos.
Pues comer como siempre. Voy a ir a un restaurante del Escorial que me apetece mucho y que ya estuve otro la semana pasada y bueno, pues
repites.
Visitar sitios, siempre hay cosas nuevas que ver.
Que lo pases bien, buen fin de semana, Carlos.
Igualmente, muchas gracias.
Y Fernando Rodríguez Lafuente, me imagino pegado a un transistor,
nada,
a una televisión,
nada,
viendo un fútbol. No, o, nada.
Fútbol, nada. No, y al fútbol no voy a ir porque... No, voy a nada, pues eso, leerlo.
Eso no es nada.
Y ver alguna película. Pero no voy a ir al fútbol porque lo ponen a las 2.
Sí, también es verdad.
Y es ahora, mira, que vaya Tebas.
Que vaya Tebas,
¿sabes?
Sí, yo digo lo mismo, que vaya Tebas.
O sea, yo
sí,
no voy a las 2 a ver un partido de fútbol. Vamos,
no,
o sea, porque
no
puedes comer, tienes que comer antes o comes ya muy tarde. Es una hora verdaderamente antifutbolística. Y entonces, cuando el fútbol vuelva a la normalidad, pues... Volveremos todo
a la normalidad. Fernando, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo,
feliz
fin
de semana. Hasta luego. Esta es una canción súper, hiper realista de Leonard Cohen, que tiene una traducción complicadísima y una historia todavía más complicada. Habla del futuro y de algunas obsesiones muy, muy de Leonard Cohen. Con ellas le dejamos y les decimos que volveremos la próxima semana, el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Adiós, amigos. Les habló Félix Madero. Adiós. The devil's riding crop, get ready for the future. It is murder. Things aren't gonna slide. Slide in the direction. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. When there's it, repent. I wonder what they meant. When there's it, repent. I wonder what they meant. When they say, repent. There'll be the breaking of the ancient Western code. Your private life will suddenly explode. And there'll be phantoms, there'll be fires on the road, and a white man dancing. You'll see your woman hanging upside down, her features covered by her falling gown, and all your lousy little poets coming around trying to sound like Charlie Manson. Yeah, the white girl's dancing. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ, or give me Hiroshima. Destroy another fetus now. We don't like children anyhow. I've seen the future, baby. It is murder. Things are gonna slide. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and has overturned the order of the soul. When they say, repent, I wonder what they mean. When they say, repent, I wonder.
promises.